música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9. Is it getting
better? Hola, buen día, 15 de la mañana con 13 grados de temperatura. Seguimos en la programación de Radio Cultura. Comenzamos Ley y Realidad con la producción de José Luis Orsi, Pato González y en los controles la gran Camila. Y bueno, pasó el debate y siempre, como me gusta hacer a mí, es una pequeña reflexión. A mí me quedó un debate con sabor a nada, porque hay temas que, y es lo que vamos a hablar hoy con los dos invitados que vamos a tener. Está, como siempre, Mario Dodaro acompañándome. Y vamos a tratar de enfocar un tema que salió de agenda, que es nada más y nada menos que la corrupción. Pareciera que la sociedad naturalizó la corrupción. Nos fumamos los bolsos de López, algo grotesco, filmado, lo vimos en la tele. Vimos la tragedia de Once, vimos a Chocolate con sus 49 tarjetas de débito, vimos a Batakis contratando a su ex marido y a la gerenta contratando a un numerólogo, a una numeróloga, perdón, Piti. Vimos a Insaurralde paseándose en un barco y lo único que se le conoce como Quill es que fue el cafetero de un intendente, poco tiempo diputado y hasta hace poco jefe de gabinete. Pareciera que la sociedad relativiza la corrupción. Yo recién le decía a uno de nuestros invitados, a Juan Pablo, que hay mucha gente que, como nosotros, puede estar preocupada, otros que deberán estar diciendo, qué grande Martín, me gustaría estar ahí, y otros que son indiferentes. Pareciera que con la corrupción somos una sociedad domesticada. Y esto es lo que faltó ayer en el debate, por eso tuve sabor a poco. En el momento que tuvieron que hablar de derechos humanos y convivencia democrática, se dedicaron a volver a los 70. No plantearon nada para adelante, no me plantearon el futuro. Me volvieron a plantear el pasado. El debate público y la agenda pública no tiene la corrupción dentro de los temas a tratar por la política argentina. Por eso, como reflexión final, no dejemos que la ley no sea la regla y que la corrupción sea ley.
Vos estabas cuando estaba todo bien y no estabas cuando el rollo marginal pinchó en el gueto. Eras un príncipe inglés de currante. No vas a perder tu savoir-faire jamás. Vos estabas esperando al marroquí en Barajas. El colmo del síndrome Estocolmo, como aquella temporada cultural con rehenes atados al piano rojo, vayamos pintados con sangre.
Bueno, seguimos acá en Radio Cultura, con mi amigo Mario Dodaro y con uno de los primeros invitados, que es Juan Pablo Lolé. Juan Pablo, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Diego, ¿cómo estás?
Muy bien. Juan Pablo fue embajador en la OEA, en Brasil, en España, lindos lugares. El de la OEA es el que más me gusta, que es Washington.
Bueno, eso es fue una experiencia extraordinaria desde el punto de vista personal y profesional para mí.
Juan Pablo, una pregunta que recién hablábamos fuera del aire. ¿Qué pasa con la corrupción en el sistema interamericano de derechos humanos?
Bueno, la corrupción ha cruzado de todo el sistema y con resultados poco efectivos. ¿Por qué? Porque hay una convención interamericana contra la corrupción que fue votada en la década de fines de los 90 que nunca se ha aplicado. Y vemos casos de corrupción a lo largo y a lo ancho de América Latina y nunca la OEA se ha pronunciado efectivamente con esto, porque además la corrupción es un corte transversal y horizontal al sistema democrático. Y gran parte de los gobiernos que han flaqueado por problemas de corrupción como inicio, y después, bueno, vienen las consecuencias. ¿Pero por qué se niega esto? Y bueno, creo porque la política está corrupta, hay que decirlo.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como la política está corrupta, la decencia no es un valor para la política.
Claro.
Los decentes no tienen lugar en la política. Y uno no puede hacer de la política, diría Weber, un hecho de construcción política. Uno construye por lo que es, no por lo que dice.
Y fíjate que curioso, ¿no? Porque cuando, cuando los argentinos le preguntan por el quién es el presidente que más admira, ¿no? Siempre termina ganando Arturo Illia, ¿no? Que si se quiere es el emblema de la decencia, ¿no? Pues qué contradicción, ¿no?
Sí, curioso que periodistas importantes de la Argentina lo acusaban de que era una tortuga.
Exactamente.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Yo creo que la decencia se vive, no se pronuncia. Entonces, uno no puede ser un demoledor de la política. Uno tiene que ser un ejemplo en la política. Y la política es servicio. Lo que pasa es que estos valores, que son valores tradicionales de la política, han dejado de serlo. ¿Por qué? Porque hoy tiene más efecto un Twitter, un Facebook o un Instagram que realmente lo que la persona es.
Acaba de llegar Pablo Cecchi. Pablo Cecchi es un amigo. Gracias, Pablo, por estar.
Por favor.
Pablo es director ejecutivo de, creo que una de las fundaciones que más ha luchado por el tema de transparencia y la lucha contra la corrupción, que es Poder Ciudadano. Entonces, gracias por estar. Vos sabés que antes de que vos llegaras, estaba haciendo una pequeña reflexión y yo te pregunto a vos como parte de la sociedad civil, ¿por qué en la agenda del debate público no está la corrupción? Es decir, todo resumido a la economía. Todo pasa por la economía, pero lo que hablábamos recién con Juan Pablo, que fue embajador en la OEA, en Brasil y en España, ¿por qué no se habla de la corrupción? ¿Por qué nos olvidamos del tema de la corrupción?
Yo creo que de corrupción se habla muchas veces cuando hay problemas económicos. Era la teoría clásica que se puede empezar a rediscutir porque tenemos problemas económicos este año y no está arriba de la mesa. A mí me parece que en Argentina, específicamente, el corrimiento de Cristina Kirchner de la campaña y de ser candidata, etcétera, ese tema como que lo dejó un poquito al margen. No hay candidatos acusados fuertemente de corrupción, por lo que podemos opinar sobre cada uno de los candidatos en particular. No hay un candidato que tenga una causa de corrupción muy grande en este momento. Entonces dejó de ser un poco el eje, y el eje hoy de la ciudadanía está en otro lado.
Claro.
Inclusive a mí me sorprendió mucho ayer que los casos que sucedieron durante la semana, las últimas dos semanas, no se utilizaron como armas durante el debate, lo de Chocolate de Rigó y lo de Insaurralde, inclusivo. Pero ¿por qué entran y salen temas? Yo creo que es porque están demasiado estudiadas también las campañas. Esto de que hacen focus y hacen encuestas, etcétera, que después se dan cuenta que no pegan una,
Entonces, por eso.
Muchas veces el interés de la ciudadanía va por un lado y todos estos supuestamente estudios científicos van por el otro y se terminan equivocando.
Es un problema de los politólogos.
Pero casi que
tampoco los
pero casi que yo creo que ni lo pudieron procesar. Porque esta semana fue abrumador.
Sí, bueno,
tenés todos los casos. Pasaba de Chocolate
del Banco Nación.
Pero claro, pasa que uno hasta lo banaliza. Fíjate, decimos Chocolate y nos parece hasta simpático.
Claro.
Y en realidad no es simpático porque la política se financia en gran medida con eso. Entonces, naturalizamos todo y creo que la gente no tuvo ni tiempo de asimilarlo en los propios equipos de los candidatos. Porque, Yo creo que en el próximo debate sí van a enfocarse más en eso. Pero esto creo que no tuvieron ni tiempo, se los abrumó. Me parece que los abrumó ayer, ya tenían un esquema preparado.
Ayer, salvo a Bregman, yo no vi a los candidatos que conocemos.
Para mí es el formato del debate.
Entonces, que Patricia Bullrich no le salte a la yugular a Massa, o que Massa le salte más a la yugular con los temas de la deuda de Macri, etcétera. La verdad me pareció como que estaban demasiados encorsetados, no solo por el formato, sino por sus equipos y por la preparación.
Y por los temas que la gente también eligió. Fíjate que nadie esperaba algo así como derechos humanos. Uno se imaginaba que iba
a... Está bien, pero pará, es lo que hablábamos con Juan Pablo recién. Uh-huh. Y hablamos la mesa, hablamos como si estuviéramos tomando un café. Y lo trae Insaurralde. Porque era cafetero antes de...
Lo que pasa es que en el debate, creo yo, Diego, habría que cambiar los candidatos por los coaches.
Entonces, y los influencers.
La pregunta que yo hago, por ejemplo, hay una pregunta que era de cajón para cualquiera. Dígame, señor ministro, le quiero hacer esta pregunta. A usted, un presidente de un país... para Argentina importante, dijo que a usted no le compraría un coche usado. ¿Usted qué opina de eso?
Ah, es verdad, claro.
Entonces, yo me dedico a analizar estos temas que tienen que ver con la política internacional. Eso es letal. Entonces estamos con Uruguay mal, con Paraguay mal y con Brasil más o menos. ¿Cómo es esto? Y esto no entra en el debate. Entonces, mi percepción es que el liderazgo no se construye con coacheo. El liderazgo se construye con conocimiento, capacidad y decisión. Entonces, hasta Milei estaba coacheado anoche.
Sí, estaba tranquilo.
Como le dijo la Bregman, usted parece un gatito mimoso hoy.
Ahora, una
Cepan le dieron.
Claro, un tema, ¿no? Es decir, volviendo al tema de la corrupción y lo que decías vos, que no hubo posibilidad de procesar la semana pasada, que fue uno tras otro, si la numeróloga Batakis, el ex marido, Chocolate, aparece lo de Insaurralde. ¿Qué pasa con la transparencia? ¿Qué es otro tema que tampoco?
Bueno, nosotros propusimos un tema para el debate, por ejemplo. Porque a la sociedad civil, antes de abrirlo a la ciudadanía, nos preguntaron.
Y ustedes son los privilegiados.
Bueno, no, me imagino que nosotros y muchos más. Y nosotros pusimos un tema que a ningún político le interesa, y es el defensor del pueblo. Estamos cumpliendo 15 años casi sin defensor del pueblo. Y a ninguno de los candidatos se le ocurre prometerlo siquiera.
Claro.
Si bien es una función del Congreso, lo sabemos, etcétera. Pero a nadie se les ocurre hablar del defensor del pueblo. Anoche no se habló de corrupción casi.
No.
No se habló de transparencia, no se habló de gobierno abierto, no se habló de acceso a la información pública.
Pero por ignorancia pregunto, ¿no es que en este esquema es la sociedad la que eligió a través de las redes, los temas prioritarios, me parece?
Bueno, vos viste que le preguntaban también algo y cada uno contesta lo que quiere.
Ah, bueno, sí.
Con lo cual pueden, si quieren meter en economía, vos podés hablar.
Si lo preguntar, afirmaban, sí.
Pero aparte, hay algo que es real y lo hablaba recién con Juan Pablo antes que llegaras vos. Juan Pablo y Pablo, bueno. Pero cuando el punto era derechos humanos y convivencia democrática, ahí podías meter todos esos temas. Es decir, vos podés compactar automáticamente todos esos temas, porque el sistema interamericano de derechos humanos te abre la puerta como para vos poder meter transparencia, corrupción, es decir, lo que vos se te cante, el defensor del pueblo, es decir, completar la corte, porque ahí tenés otro problema. Hace años que nos falta un ministro en la Corte Suprema. El procurador, es decir, convivencia democrática también, es decir, me parece que creo que lo que falló es eso del coacheo, es decir, vamos por acá y no te podés salir de ahí. Y a veces los liderazgos se construyen a partir de dale para adelante.
A mí me llamó mucho la atención las preguntas, por ejemplo, que se hicieron entre ellos.
Malísimas.
Estar preparadas.
No, malísimas.
O sea, parecía como que algunos no llegaban a hacer la pregunta siquiera.
La pregunta del millón para mí fue la de Massa a Milei con el tema del Papa.
Bueno,
esa parecía que sea combinada, parece que se habían puesto de acuerdo.
Sí, claro.
Porque lo liberaba Milei de la carga de lo que había dicho con el Papa.
Claro.
Entonces me decís, ¿qué es esto? ¿Un debate o es un acuerdo? ¿Cómo funciona esto?
Y que es incontrolable también eso, ¿no? Y además de lo que hablábamos antes de entrar con vos, Juan Pablo, que es no solo el formato, sino que acá falta debate en general. Claro. Estamos esperando un debate frente a una elección que es crucial, cuando falta todo un debate, a ver, y vuelvo al tema creo que central hoy de que puso Diego, que es la democracia, ¿no? Se nombró poco la democracia, creo que hicieron un ranking ayer, sí, y creo que la mano nación. Nombró la Nación y Patricia Bullrich creo que fue la que más nombró. Pero también tiene que ver con esto que me decías, ¿no? De que la democracia se construye como un debate permanente, no es solamente el acto electivo, y eso es lo que no se entiende. La democracia, hay que leer mucho a Ana Arendt también, es lo que vos me decías, es política, es debate, es consenso. Como dice, a veces uno, yo hablábamos de Pichetto, ¿no? Recién, y Pichetto propone algo de lo que estuvimos hablando hace poco con Diego y que venimos también acá en el programa hablando, que son, ¿cuáles son los grandes consensos que la Argentina necesita? Primero, el consenso democrático pareciera que se hubiera logrado, ¿no? Bueno, ayer lo vimos, hubo un debate, hay elecciones, a nadie se le ocurre un golpe de Estado hoy, ¿no? Después se había logrado un consenso, que era el consenso macroeconómico, si querés, con la estabilidad en la época, en los 90. Después parece que se hubiera olvidado esa palabra. Hablábamos mucho de Alfonsín, pero nos olvidamos de cuáles eran los grandes consensos. ¿No crees vos, y te tengo otra pregunta a vos porque sos un experto en el tema y te sigo hace mucho, que no es necesario un consenso sobre qué sistema queremos, económico, político, si queremos ser más o menos capitalistas, menos intervencionistas, socialistas, no sé, lo que fuera, pero necesitamos entender qué queremos en ese sentido, porque así estuvimos discutiendo eso.
Sí, lo tenemos que hacer por ley. Uh-huh. Y lo tienen que reafirmar todas las fuerzas políticas mayoritarias para no poder transgredirlo. Yo siempre pongo el ejemplo que Brasil tenía la mayor inflación de América Latina y se hizo un plan, y ese plan está hasta hoy vigente después de 30 años. Nosotros eso no lo pudimos hacer.
Sechi, él hablaba del consenso democrático y yo estuve en la
que no lo hay hoy.
Para mí no lo hay hoy.
Yo creo que, es decir, que es imperfecto.
Yo creo que anoche
anoche quedó demostrado.
Quedó demostrado que por lo menos hay un candidato con el 30% de los votos que no está de acuerdo con el consenso.
No, seguramente.
Yo creo lo mismo. Me parece que hay cosas que se dijeron que se pasaron de rosca.
Sí, sí, sí. Fuera del sistema totalmente.
Pero a lo que voy es. Yo estuve en la. Siempre tengo la suerte, porque es amigo, de ir a la cena de Poder Ciudadano. Este año, la verdad, quedé fascinado. Todavía estoy. Ahora lo digo a vivo, estoy esperando el video. Pasaron un video. No, pasaron un video, la verdad, espectacular. Que se te. ¿Viste la famosa? Se te pone la piel de gallina. Impresionante, ¿no? Porque. A ver, serán 5 minutos más o menos, ¿no, Pablo?
Sí, sí, sí.
Donde ves la historia de los últimos 40 años en fotos hechas por Juan Brugge. Y es increíble, ¿eh? Es decir, ves toda la historia argentina de los presidentes, es decir, una cosa increíble. Pero vuelvo al tema del consenso democrático. Es decir, ¿cómo puede hacer la sociedad civil, cómo puede participar la sociedad civil para lograr ese consenso democrático? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene? Es decir, ¿cómo ustedes trabajan a la sociedad civil a partir de la fundación para que la gente tenga la capacidad de poder interactuar? ¿Por qué? Cuando yo era chico, en el 83 tenía 9 años, vos deberías tener 10, pero de nada. Yo me acuerdo que estaban los comités llenos de gente, las unidades básicas llenas, los partidos políticos. Y acá te quiero llevar, porque ustedes también hacen el tema del capítulo transparencia. ¿Qué rol juegan los partidos políticos hoy?
Bueno, son dos preguntas diferentes, sobre sociedad civil y sobre partidos, pero están fuertemente vinculadas. Cuando vos eras joven, cuando tenías 10 años, que se recuperó la democracia, había muchísimo por hacer y había muchísima esperanza, me parece. Y la democracia, como dijimos en aquella cena, es el mejor sistema conocido, pero no está dando las respuestas necesarias.
Claro.
¿Sí? Lo que no quiere decir que haya que cambiar el sistema, hay que mejorar la democracia, hay que darle más participación a la ciudadanía, pero acá se tienen que hacer cargo los que fracasan. Y los que fracasaron fueron los partidos políticos.
Okay.
¿Sí? ¿Por qué? Primero, porque no tienen democracia interna. Para participar en un partido político te tenés que ensuciar, tenés que, no se entiende cómo llegan los candidatos, más allá de las primarias,
sí.
Cómo llegan los candidatos a ser esos candidatos. Me parece que todavía sigue existiendo el dedo de algunos para decidir quién es el candidato a presidente o líder del partido. Y los partidos políticos tienen que hacer un mea culpa muy grande, el sistema político. Pero cuando hablamos del sistema parece como que hablamos de algo demasiado etéreo. Pero me parece importante la pregunta de, ¿por qué los partidos políticos están como están? Porque Argentina hoy ya ni siquiera los partidos políticos presentan candidaturas, son alianzas de algunos partidos que ni siquiera se parecen.
Claro.
Si vos te empezás a fijar adentro de los partidos políticos, hay partidos políticos muy exitosos que tienen historias totalmente diferentes.
Claro.
Entonces terminan siendo un engendro que, bueno, la ciudadanía no termina de entenderlo. Y la sociedad civil tiene que participar, pero la sociedad civil también se cansa. Y esto lo tenemos que entender. Y la ciudadanía también se cansa, porque la ciudadanía tiene todos los problemas que tiene, económicos, que se levantan a laburar a las 5 de la mañana para llevar la leche a la casa y vuelven a las 10 de la noche. Y todavía estamos diciendo, y ustedes son los responsables de que tienen que hacer que la política en la Argentina y controlarla. Bueno, sí, está bien. Algunos lo podemos hacer, algunos tenemos la suerte de hacerlo. Pero el desafío me parece que pasa por los partidos, pasa por la política. Y la sociedad civil tiene que seguir presionando. Y cuando digo sociedad civil, no es las organizaciones de la sociedad civil solamente. Es el periodismo, que también es parte del problema muchas veces. Uh-huh. Es la academia, son las universidades, son los que se dejan politizar, ¿sí? Y no logran tener la independencia necesaria. De vuelta, los periodistas, la academia, la sociedad civil. Tenemos desafíos todos. Y si dejamos afuera de todo este combo a los empresarios argentinos, tenemos un problema también. Porque también son responsables de muchos de los problemas. Si nosotros miramos solamente a los políticos, estamos mirando una partecita del problema.
Pero no, por ejemplo, con en la interna que hubo, yo le digo interna, las PASO, o sea, antes, viste, cuando en el radicalismo, yo vengo de radicalismo, las internas eran apasionantes, quedaba todo ahí cerrado en la interna, ¿no? Nos matamos, no quedaba nadie vivo. ¿No castigó un poco a la sociedad también a la interna entre la Reta y Patricia, que bueno, se desgastó, para, ¿por qué no la evitaron? ¿Cómo que hay?
¿Pero
también
dónde está el radicalismo? Perdón, que nos metemos en algo puntual. No. ¿Pero dónde está el radicalismo en la interna entre Patricia y la Reta?
No, digo, pero hubo una interna ahí. O sea, hubo un candidato, la Reta, y una candidata, Patricia, ¿no? Y yo creo que, bueno, también yo escuché muchos comentarios de periodistas importantes que decían, bueno, pero esto se podría haber evitado, se están desgastando, la gente lo va a castigar por esto, va a hacer perder el tiempo en un interno. Y yo decía, bueno, pero, y no es eso lo que nos fortalece.
Lo podés evitar si uno de los dos decide bajarse, digamos, bueno, que es muy difícil. Porque
Yo participé de la interna, o sea que puedo decir que es lo que pienso. Nosotros, Encuentro Federal Republicano, que lidera Pichetto, nosotros de entrada pensamos que la interna, ante el planteo del resto de los contendientes, nos iba a perjudicar. Nosotros tenemos la experiencia de lo que son las internas. Y las internas, cuando los demás no la ofrecen, y la hace uno, lo único que hace es perjudicarte. Y este problema lo tiene Juntos por el Cambio, pero ya está. Porque además hubo alianzas internas que perjudicaron al conjunto. Sí. Y se está remontando de a poco, te diría yo. Muy de a poco. Y esa remontada nos está llevando casi 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que además coincido con lo que decía Pablo, que los actores de la política no son solo los partidos políticos. Y la renovación de los partidos políticos depende del liderazgo y depende del compromiso. Hay mucha gente hoy que creo que descubrió una forma de no comprometerse y tener un candidato.
Sí.
Y esto es grave para el sistema, porque los que tenemos compromiso político desde hace muchos años estamos dando esta pelea, y la estamos dando día a día en la calle, con el verdulero, con el almacenero, con los amigos, con todo el mundo estamos hablando de esto. Y yo creo que la política es también una actitud de vida. Entonces tampoco es para todos. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando uno toma a los grandes líderes políticos de todos los partidos políticos, no de uno, son hombres que han dado su vida por la política. Y hoy la política está banalizada. Y está banalizada por un montón de fenómenos. Yo coincido de que uno de los problemas de la banalización de la política es la sustitución de la política por los medios de comunicación. Y esto es un tema que los medios de comunicación se tienen que plantear, y los políticos también.
10:29, vamos a ir a tanda electoral, porque tenemos la obligación, y después seguimos.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9. Tell you the way I'm feeling.
things you taught me. It sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms?
Y 35 de la mañana, sube la temperatura, 14 grados. Bueno, parece que hoy va a estar lindo el día. Y seguimos acá con Pablo Secchi, director ejecutivo por Ciudadano, con Juan Pablo Lolé, que fue embajador en OEA, en Brasil, en España. Nunca te tocó un país feo.
Bueno, eso dice que es la línea Revlon, pero no. Pero tengo que decir que de los tres países aprendí muchísimo. Pero te doy un dato, por ejemplo. Yo nunca elegí los países donde fui. Mirá. Siempre me los ofrecieron. Segundo dato. Parecía de que el destino me llevó a mí. A la OEA, porque yo además en esa época daba sistemas políticos latinoamericanos en la universidad. O sea que tenía alguna formación para eso. Después voy a España, que salgo de la OEA, voy a España. Bueno, España la tenemos todos, por historia. Pero lo de Brasil, yo hice mi tesis en relaciones internacionales comparando Argentina y Brasil 40 años. Lo primero que hice cuando me ofrecieron la embajada, agarrar mi tesis, a ver qué había dicho. O sea que, cuando yo hago el balance, yo soy un agradecido en esto. Porque nunca las pedí y siempre me las ofrecieron. Y coincidieron con esto.
Igual te dije, sí, que para mí la mejor es la OEA, la que está en Washington, ahí en el DuPont Circle, que DuPont está bárbaro. Recién hablábamos, cuando estábamos fuera de aire, de la cuestión de los partidos políticos, que Pablo un poco hizo un buen balance. Es decir, los partidos políticos hoy casi... la Constitución dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Es decir, pero los partidos políticos están desaparecidos. Es decir, están diluidos en esas alianzas electorales transitorias, donde muchas veces tampoco representan verdaderamente lo que son los partidos que integran la alianza. Es así, ¿no?
Sí, a ver, inclusive cuando me meto en temas que trabajo yo, financiamiento político, bueno, sí, leyes electorales, etcétera, vos tenés toda regulación para partidos políticos y los partidos políticos ya no existen más como existían antes. Y claro, hoy son alianzas. Entonces, cuando hay que rendir cuentas es un lío bárbaro, cuando hay que controlarlos es un lío bárbaro, y ni ellos entienden muy bien cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, no solo son alianzas electorales, sino que muchas veces son alianzas electorales capturadas casi por personas. por personalismos, ¿sí? Si nos fijamos, los principales candidatos fueron decididos cuasi a dedo.
Sí, obvio.
¿Sí? Sí, sí. Entonces tenemos un desafío en la...
Perdona, recién hablaba con Juan Pablo y me decía, vos decís lo que me decías de Miguel, sí, que no logra la candidatura porque no había financiamiento. Y ahí toca de nuevo el tema que le vamos a con vos, que decía, qué bueno que viene Sech y hablemos de financiamiento. ¿Hay un problema con el financiamiento de la política?
Bueno, hay muchos, pero no es un problema, hay muchísimos problemas con el financiamiento de la política. Lo podés ver desde el punto de vista de la falta de transparencia y también por lo que genera poca competitividad para algunos candidatos, como decía recién Juan Pablo. Indudablemente se necesita plata para hacer política. El problema es que tenemos varios problemas. Uno de ellos es que pensamos que eso está mal.
Okay. ¿Sí?
Y no está mal que se necesite plata para hacer política, porque es necesaria, porque tiene que hacer publicidad, porque tiene que viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes son los que tienen plata? Generalmente los que tienen un gobierno atrás. ¿Sí? Si tenés el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenés plata. Si tenés la provincia, tenés plata. Si tenés nación, tenés plata. Si no, es mucho más complicado.
Claro.
Y cuando no tenés plata, la vas a buscar a lugares donde muchas veces no es santo recibir el dinero de ese lado, o los que ponen plata no quieren aparecer. Entonces te dicen, yo te doy plata, pero... Entonces, ¿qué se sabe? Y esto no es un problema argentino, es un problema a nivel mundial y de las principales potencias mundiales también, y los más transparentes del mundo también. Históricamente se pensaba que el 40% de lo que se declaraba era real, ¿sí? Hoy yo creo que en Argentina estamos muchísimo más abajo.
Ah, mira.
Hoy creo que estamos muchísimo más abajo. Y es un tema que no importa, y que no le importa tampoco a los medios de comunicación, y que no preguntan, y que somos unas pocas organizaciones vamos 10 días antes de las elecciones a leer los informes, y que los medios ahí te levantan algo, pero nadie le está preguntando a Milei, a Bullrich y a Massa, ¿quién te está financiando la campaña?
Bueno, vos sabés que eso el otro día hablaba con un pajarito, no voy a decir quién, pero un pajarito.
O pajarita.
Un pajarito, y no de Twitter, un pajarito, y me decía que tuvo un cargo importante en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y me decía, bueno, me dice, si vos no buscás esos mecanismos, hablando de chocolate era el tema, porque yo estaba como pipa, viste, si ese chocolate, dice, la política termina haciéndolos los que tienen plata. Entonces vos necesitás tener plata para locales, para publicidad, para una reelección, papá. Entonces,
me parece como decir, salgo a robar porque mis hijos tienen que comer.
Claro, ¿sí? Bueno, entonces, no, pero el argumento de un político era ese. Entonces yo digo, estamos mal, porque engancho con lo que vos decías, es decir, terminás utilizando la herramienta que vos tenés de un Senado, de una Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la utilizás como un mecanismo de financiamiento de la política, que indefectiblemente ustedes, como una ONG, no pueden terminar controlando, porque ustedes no saben de tener esos fondos.
Yo creo que, Pablo, vos diste la tecla, o sea, lo que dijiste, diste la respuesta. Es la sociedad también que lo ve como malo, dijiste, porque hay un tabú. Por eso, y el político necesariamente tiene que financiar una campaña. Y, por ejemplo, volviendo a los 90, recuerdo que en un momento, con gente de Eduardo Menem, hemos armado un equipo para presentar un proyecto de ley de lobby. Habíamos tomado el caso americano. Bueno, nos levantaron la conferencia, básicamente, porque era una locura lo que estábamos haciendo. No pudimos hablar nunca de ese tema. Y me parece que hay que sincerar esas cosas, ¿no? A partir en momentos de tranquilidad, no en un momento, tal vez. Pero ese sí, yo no le pido tantas cosas a la democracia, ¿viste? La democracia está en deuda. Yo creo que es la sociedad.
Pero Mario, hay un actor nuevo en la Argentina que hay que ponerlo sobre la mesa, que es el narcotráfico.
Ah, bueno, sí.
Y eso hay que ponerlo, porque si no estamos... no estamos hablando de lo que hay que hablar.
Hay mucho tabú.
El narcotráfico tabú en financiamiento político actúa más localmente que a nivel nacional.
Exactamente.
Porque ellos quieren...
Sí, porque al narcotraficante no le interesa tener al presidente de la nación, quiere tener al intendente.
Claro.
El que le libera la zona. Quiere tener al intendente de la ciudad de frontera y no le importa el gobernador.
Claro.
Entonces es algo un poco más local.
Sí, pero también te tengo que agregar lo siguiente. Yo recuerdo un curso que nos dieron en Washington sobre las capas de penetración del narcotráfico. Es verdad lo que decís vos. La primer capa es la capa municipal. Pero después empiezan a buscar capas accesorias que van desde el poder judicial hasta el poder político. Y eso no hay que desmerecerlo. El PCC en Brasil paró San Pablo y lo pararon tomaron todos los ómnibus, San Pablo estuvo 2 días parado por la acción del señor Camacho, que está preso en una cárcel de alta seguridad, y fue una negociación política lo que liberó la cosa. Entonces, esto lo pongo yo, por ejemplo, o como ejemplo, de que hay actores de la política de la cual la política no habla.
Ahora, la transparencia, ¿no?, en el financiamiento de la política. Es decir, vos decías que en la Argentina más o menos estamos en un 20%, ¿no?
No se sabe.
Pero la justicia, ¿no controla?
Bueno, mira, yo vengo
porque
yo
para vengo mí es otra, siguiente, otra
creo,
pata
que,
más.
Creo que hice enojar a algunas personas y no me invitaban más a algunas reuniones de electorales. Pero yo digo que los partidos políticos hacen que rinden cuentas. La justicia hace que controla y la sociedad también hace que está que logra mirar algo. Porque todos nos basamos en la ley. Y la base del financiamiento, del análisis del financiamiento político, es lo que presentan los partidos políticos. Ahora, te pasa un mundo por atrás. Te pasa un mundo de recursos públicos, por ejemplo, por atrás, que nadie mira.
Claro.
Te pasa la utilización de publicidad. Estas últimas semanas estuvimos viendo decisiones políticas fuertemente vinculadas
a la campaña electoral.
Con la campaña electoral, que no se hubiesen tomado si no, o sea, las podrían haber tomado hace 6 meses, hace un año, o dentro de un mes, y la están tomando ahora. Y esto se vio en Nación, se vio en la ciudad de Buenos Aires. La utilización de recursos públicos, lo que viajan en aviones públicos, etcétera, hacen actos de campaña que pagamos todos nosotros, básicamente, porque es la presentación de la ley del Pindorcho, sí. Y la estamos pagando nosotros. Claro. Entonces hay un volumen de IT, y después los bolsos, directamente, ¿sí? Porque hay algo que yo le llamo el bypass del financiamiento político, que es, ya no es que me das la plata para... No, a tal periodista le paga tal empresario para que hable bien de tal otro. O el cartel que está en la General Paz lo paga una empresa, y la foto que va es la foto del candidato. Entonces ahí está desbordado el tema del financiamiento político. Pero hay que hacernos preguntas que van más allá de las campañas sobre financiamiento político. Y es cómo sostenés una masa de políticos frente a una ciudadanía que dicen que el político tiene que ganar como, no sé, como un maestro.
Claro. ¿Sí? Por eso te decía.
Entonces, ¿cuánto tiene que ganar un ministro de la nación? ¿Cuánto tiene que ganar un diputado? ¿Cuánto tiene que ganar un senador? ¿Qué hacen los políticos cuando dejan de ser políticos? Todos nosotros conocemos políticos que nos pueden caer súper, que trabajan temas de transparencia institucional, etcétera, que hace 5 años que no tienen un cargo público y viven perfectamente sin ningún problema. Bueno, ¿de dónde sacan la plata? Porque ganando 600.000 pesos por mes, con la declaración jurada de Insaurralde,
bueno,
que es lo que supuestamente el tipo gana.
350.000 pesos por mes.
Bueno, y ¿sabés qué me llamó una nota de color? Me llama mucho la atención que nos sorprende el yate. A nosotros nos tienen que pegar con la corrupción en la cara. Sí. Pasó con 11, sí. Pasó...
Con los bolsos.
Con los bolsos. Si no lo vemos...
No lo creemos.
Ahora, los hijos de Insaurralde deben ir a una escuela que debe salir 500 lucas por mes.
Sí.
Debe tener un auto que entre todos los costos por mes le sale 200 lucas. Pero a nosotros nos preocupa el yate que debe salir, no sé cuánto, alquilar un día, 5.000, 10.000 dólares.
Sí, 2.000, 12.000 euros.
Vayamos a ver lo que tenemos a mano. Es un tipo que es funcionario hace 20 años...
Sí.
Gana 300 lucas por mes. No puede llegar a fin de mes.
Bueno, pero ahí está el problema. Yo ayer escribía un tuit donde ponía Insaurralde millonario, ¿no? Entonces puse que vos decís la política, pero no solo la política, porque también hay periodistas millonarios, hay decanos de universidades públicas millonarios, rectores de universidades públicas millonarios, jueces millonarios. Es decir, cosas que nunca terminé de entender por qué terminan apareciendo. Todo el que pasa por la administración pública termina siendo millonario. Y después terminan siendo. Después tienen la burocracia, que son las ratitas de la administración pública. Entonces, me parece a mí que la transparencia, y coincido con vos, nos quedamos en el yate y nada más. Pero no vemos la envergadura de todo lo que viene atrás. Cuando yo veo la declaración jurada, es verdad lo que voy a decir, 350 lucas gana el tipo.
Pero arranquemos porque no puede ganar 350 lucas un tipo que es ministro de, claro, un gobierno
que maneja,
de la provincia,
que
de
maneja inversiones multinacionales.
No, porque si no, solo te puede participar el que tiene guita.
No, y que era intendente.
Sí.
¿Por qué? Porque vos no... A ver, yo en mi pueblo, yo vivo a 30 kilómetros acá, ¿no? La mía Ante Brown, Y yo lo veo, es decir, yo veo concejales que de golpe porrazo andaban en un Renault 12 y ahora andan en un terrible, una terrible máquina de 50 palos. Entonces, ¿cómo hicieron estos tipos? Si ellos dicen que ganan 350 mil pesos como concejal. Por el día le pregunté a uno, ¿cuánto ganas de concejal? 350 mil. Y dije, ¿cómo haces? No, bueno, viste que... A ver, no
mi
se
esposa,
le conoce.
Mi esposa heredó.
Bueno, yo tuve un intendente que fue muy bueno.
Tu esposa.
Yo tuve un intendente que de golpe porrazo apareció con una casa terrible. Ahí en Adrogué hay una calle Seguí que hay unas casas preciosas. Y de golpe porrazo nos enteramos todos que el tipo se mudó. ¿Y qué pasó? Mi esposa.
Y sí, bueno, se bueno,
pero,
con la esposa.
Pero a ver, pero ¿qué voy a decir? Y otro que dijo la herencia. De la abuela, no sé.
Bueno, entonces, por ahí hay un jugador, Diego, que no está en la mesa de la conversación, que es que todos los juicios que hay en función de esta materia duran entre 15 y 25
claro.
años. Y este es el tema que hay que discutir en la política.
La justicia.
No, pero tenés un jugador más, que son los organismos de control.
También, que no funcionan.
Entonces, también. ¿Qué hace la Oficina Anticorrupción con las declaraciones juradas de estos muchachos?
No, pero la Oficina Anticorrupción es un cuento. Lo que me serviría sería la Auditoría Bárbaro. General de la Nación.
No, pero las declaraciones juradas, por ejemplo, el que en este caso Insaurralde es provincia de Buenos Aires, pero supongamos que es Nación, la Oficina Anticorrupción le tiene que... A ver, señor, ¿usted gana 300 mil pesos por mes?
¿Y
o sea, yo creo que ni un juicio necesita.
No.
O sea, usted gana 300... ¿Y dónde vive? ¿Cómo vive en un country que despensas debe pagar 200 lucas? ¿A qué colegio manda a sus hijos que debe pagar otras 300 lucas? Ya no le alcanza, no le cierra el blanco. Entonces, me parece que los organismos de control, la Oficina Anticorrupción, sí. que bueno, es ahí un engendro, entonces, la Auditoría General de la Nación, la CIGEN, nadie sabe quiénes son esos tipos.
No.
¿Sí? O sea, nosotros sabemos porque nos dedicamos a esto. Pero no están en el foco público. Los medios de comunicación no los van a buscar. Vayan a buscar a los auditores, vayan a buscar a la CIGEN, a ver qué están haciendo. Porque la justicia llega cuando ya pasó. Ustedes claro. lo saben mejor que yo.
Obvio.
Bueno, si lo encuentran en el yate y le empiezan, pero bueno, si no estaba en el yate, Insaurralde hoy estaba.
No, o si la sí. o si la chica no subía sí, los videos, no nunca lo hubiésemos enterado.
No lo robaba.
Exacto.
Te llevo una lógica de mercado, ahora está de moda. La política
como
mercado.
Qué difícil van a ser los próximos años.
Sí, sí, pero en el fondo algo de verdad hay en esto, ¿no? Es decir, si no quiero volver a criticar a la sociedad, yo entiendo que la sociedad está repodrida, que no llega a fin de mes, hay un hartazgo total y ahí eso explica el fenómeno Milei, ¿no? Pero acá hay una demanda y una oferta. La sociedad demanda algo y los políticos le ofrecen lo que la sociedad le está pidiendo, ¿no? Si pide flan, le da flan y es así. Y quería llevar, hablar con vos del tema de... También, ustedes hacen mediciones internacionalmente de corrupción, ¿no? Y desde lo económico, todos sabemos que, por ejemplo, la OCDE nos califica y peleamos.
Nunca llegamos,
sí. Subimos un punto con Macri, bajamos, ¿sí? 10. Y también tiene que ver esto, ¿no? Que la sociedad no conecta el impacto o la relación que hay entre... El desarrollo económico, ¿no? Las perspectivas de progreso de una sociedad con los niveles de corrupción, y vuelvo otra vez siempre a cómo reconocemos en ILIA algunas cosas que no les pedimos en el altar de la eficiencia a otros actualmente, ¿no? Y por ejemplo, Argentina está, cuando nos miden las mediciones internacionales, el ranking la corrupción es un elemento más dentro de la competitividad de un país, y eso vos sabes mucho porque vos te das cuenta que es algo que se viene batallando desde décadas. En Argentina podemos estar muy bien rankeados en educación pública, por ejemplo, ¿no? Pero en la corrupción nos tira 10 pisos abajo. Entonces, conectar que la sociedad conecte la corrupción con el desarrollo y su bienestar personal, porque en el fondo va a derramar en uno. ¿No crees que hay algo de esto, de que no hacemos esas asociaciones?
Sí, yo creo que esa asociación está ligada a un fenómeno propio de nuestra cultura que se puede sintetizar. ¿Dónde está la mía?
La respuesta más corta y más...
¿Y cómo se obvia dónde está la nuestra? Y bueno, la nuestra sigue perdiendo siempre. Y hasta que no cambiemos esto, va a ser difícil que la política cambie. ¿Dónde está la mía?
Ahora, Pablo, lo que está diciendo, que le preguntaba Mario a Juan Pablo, este ranking que se arma sobre la corrupción y todas estas cosas, es decir, ¿cómo pega en también la sociedad civil? O, a ver, por la actividad, ustedes tienen mucha actividad y relacionan con funcionarios, con políticos. ¿Qué reacción tiene la política? ¿Alguien lee los informes? La primera pregunta.
Claro, es que vos necesitás un informe, un índice de corrupción para saber que hay corrupción.
No, bueno, pero...
Entonces, ¿qué hacen? Bueno, algún presidente te llama y te dice cómo hacemos para mejorar y otro no te contesta el teléfono y algunos se preocupan más que otros, otros te discuten la herramienta. Funciona así. Ahora... A mí me resulta muy interesante pensar que la gente piensa que el problema siempre es el otro, es el político, ¿sí? Un poco esto de la educación, un poco. Y te cuento una muy pequeña anécdota. Hace poquito tiempo, yo soy de Chascomús, vos sos de Almirante Brown, yo soy un poquito más lejos.
Lindo lugar, Chascomús.
Cada tanto voy a comer asado con mis amigos, ¿no? Y ahí discutimos de política, estamos 4 horas tomando un vino, discutiendo de política, todos indignados con la corrupción, etcétera. Cuando termina digo, che, ¿pagamos cuánto es? 5 lucas. Bueno, buenísimo. ¿Les transfiero? No, ¿qué vas a transferir? Poné la plata que... Claro. Uno vendió 3 vacas en negro, el otro es médico y con el copago, que todo efectivo, y el otro es contador y no pasa una factura. Entonces, hay un problema que excede a la clase política. Claro. ¿No?
Sí.
El ciudadano sí te mete la excusa y dice, bueno, si me roban, ¿yo por qué voy a pagarlos? Bueno, mira, tenemos un problema mucho más grande que Insaurralde. No tengo duda que el sistema político indigna muchísimo más, porque con nuestra guita, ¿sí? Pero también nosotros nos hacemos los boludos en muchas cosas.
Vos lo que decís es de lo micro a lo macro. Y es real lo que vos decís. Es decir, yo voy al almacén y a veces el almacenero me dice, mejor en efectivo, pero te transfiero, ¿no? Mejor
no, y se ve mucho más en las ciudades más chicas, que vos vas y decís, ¿cuánto está el tornillo? 50 pesos, pero si en efectivo, 45.
45,
sin
claro.
Factura.
Sí.
Entonces, hay un problema general.
Hay un tema que arranca desde 1800, creo que en Argentina, eso decía Dardo Pérez Gilú. El problema de Argentina arranca antes de 1810, me decía, porque ahí ya estábamos con los problemas de la coima y de algunas cosas raras. Pero qué bueno lo que decís, porque es verdad, a veces enfocamos la corrupción, y es verdad, en la política... Pero nos damos cuenta que nosotros también tenemos un problema.
Pero no está mal tampoco enfocarlo en la política, pero digo, todos somos responsables.
No, porque eso, es lo que decís vos.
Cualquiera de los 10 pibes que estaba conmigo, 10 pibes, yo me sigo diciendo pibe a los 45. Cualquiera de los muchachos que estábamos ahí comiendo un asado, termina de intendente.
Claro.
¿Y vos te pensás que uno cambia la actitud cuando pasa de ser un ciudadano a ser un intendente? Delia Ferreira, nuestra amiga, siempre dice, los argentinos pensamos que los políticos caen al planeta,
claro,
de un planeta que se llama Corruptón y cayeron en la Argentina y son los únicos corruptos. No, muchachos, tenemos un problema general nosotros.
Ah, le escribía a Delia, me gustó, es el país corruptón.
Hace muchísimos años lo dice, lo escribe. Pero tenemos que trabajar mucho más profundo y tiene que ver con la educación, tiene que ver con la familia, tiene que ver con un sistema roto. La familia está rota en la Argentina por culpa también de la economía.
Claro, claro.
Entonces es mucho más grande. No es simplemente tener, votemos un honesto. Mirá qué fácil sería si solamente necesitamos un presidente honesto.
Claro.
Pero alguien tiene que empezar, ¿no?
Porque, seguro.
Claro, porque con uno de los ejes el analítico que tenemos acá contigo siempre es, bueno, pongámonos de acuerdo en algo. ¿Cuál es la herramienta analítica que podemos tener para salir de tanta incertidumbre? Porque es tremendo. Siempre terminamos en un loop. Y son las instituciones, ¿no? Y pasa por ahí. Y las instituciones no operan en el vacío. Las instituciones son parte de una cultura. Pero la cultura no la podemos cambiar un día al otro. Si no podemos cambiar la cultura argentina, porque primero vamos a estar 20 años pasándonos culpas. No, fuiste vos, yo no pago el IVA porque vos te la gastás en un yate. Entonces no terminamos nunca. Pero algún liderazgo intermedio, digo, no te digo que sea el próximo presidente. Y por eso me enfoco siempre en los partidos, en las fundaciones, que me encanta lo que hacen ustedes, porque son, me parece que es por ahí. Hacer docencia a través de las instituciones intermedias, que son el fruto.
Las instituciones tienen que ser letra en piedra.
Exactamente. ¿Sí?
Porque
la Constitución Nacional.
Yo hice un ejercicio muy divertido otro día en un grupo de WhatsApp con otros amigos, que les decía, todos muy en contra de Milei, por miedo a Milei, decía, bueno, ¿qué tan dispuestos están a hacer trampa en la elección para que Milei pierda?
Ah, mira.
Y varios dijeron, bueno, si es necesario.
¿Sí? ¿Y qué eran?
No, eran de todo. Eran de todo. Pero ese es el ejemplo máximo.
De todo,
pero
no es
pero
nada.
Pasa pero mucho. No, había antiperonista, había peronista, votante de Cambiemos. No había votante de Milei. O por lo menos ninguno lo decía. Yo no creo que sea verdad eso.
Claro.
Pero eran como 20, algunos seguramente lo vota. ¿Qué pasa? Que todos creemos que tenemos que la excepción es posible si lo hago yo.
Claro.
¿Sí? Entonces, bueno, sí, pero en este caso en particular necesitamos que la ley sea un poquito más flexible para que yo pueda hacer determinadas cosas. Claro. Y ahí está el problema.
Lo cierto es que la política hoy está determinada por lo menos tres candidatos. Ninguno habla de la corrupción. Ninguno habla de los temas que realmente nosotros estamos preocupados, o por lo menos lo que hablamos aquí, y yo tengo la sensación que los temas de la gente siguen siendo otros, y esta es hay dos agendas en la Argentina.
Sí.
Hay una agenda que son los que quieren competir y se preparan para eso, y otra agenda de los candidatos, que no tiene nada que ver con la agenda real de lo que la gente está percibiendo y sintiendo. Pero a pesar de eso, hay algunos que se aproximan más que otros. Uh-huh. Y bueno, habrá que ver cómo termina esto el 22 y si hay noviembre o no hay noviembre. Eso es lo que yo creo.
Pablo, último minuto, lo que quieras decir.
No, le iba a hacer un comentario sobre lo que decía Juan Pablo. Y hay agendas diferentes para cada uno de los ciudadanos. ¿Sí? Porque nosotros tenemos ciertos problemas, pero hay gente que la está pasando muy mal.
Claro.
Y los problemas son totalmente diferentes. Quizás la solución es la misma, ¿eh? Quizás la solución es la misma. Pero lo que se veía ayer en el debate con Schiaretti, que terminó siendo medio gracioso, que hablaba todo el tiempo de Córdoba, las diferencias entre el interior y lo que es en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo,
es increíble.
Terrible.
Sí, bueno, increíble. El cordobesismo es una realidad.
Bueno, sí, por supuesto. Por supuesto.
Están mucho mejor en Córdoba que en el resto
del país. No, y tenés Mendoza, que también tiene otra realidad, y Santa Fe, que tiene otra. Y me parece que sí somos muy porteño-céntricos a veces cuando analizamos la política.
Es verdad.
Y es necesario pensar un poquito más en toda una ciudadanía que está desplazada directamente y que se sigue retroalimentando ese problema. Y va a ser mucho más grave en los próximos años si no encontramos una solución, que no tengo ninguna duda que va por lo institucional.
La pregunta que, respecto a lo que decías, Pablo, la pregunta, ¿quién representa a los pobres hoy en la Argentina? Este es un tema. En el debate no se sabe quién representaba a los pobres. No,
pero en definitiva...
Es el 40%.
No se habló de pobreza.
Exacto, no se habló de pobreza. Pero en definitiva, y tomando lo que hablamos hoy, es decir, yo creo que... Y lo que vos decís, es decir, a veces necesitamos volver a lo institucional, pero también darnos cuenta que somos un país federal. Mirá, y eso es lo que nos olvidamos.
Mira, algo que vi en un reportaje a Milei el sábado, que tenía 100% de razón. Dice, y le preguntan, ¿por qué la gente te vota? Y el tipo dice, mira, tenemos el mayor gasto público de nuestra historia y la mayor pobreza de nuestra historia. ¿A quién querés que voten?
Claro.
A los que vienen haciendo siempre lo mismo. Digo, para analizar un poco, no me gusta mi ley.
Bueno, yo creo que el plan de Cambiemos no es eso. El plan de Cambiemos pretende ser una respuesta a eso. ¿Por qué? Porque hay un plan de estabilización de por medio, no es mágico, está planificado, hay casi 80 profesionales atrás, y yo creo que el valor que hoy tiene Cambiemos justamente es este. Y por eso creo que hay que llevarse al 22 alguna sorpresa más. Eso es lo que yo pienso hoy.
Coincido.
Bueno, 11:01 de la mañana, terminamos el programa. Gracias, Pablo Cecchi, por estar y por acompañarme. Gracias, Pablo.
No, gracias, Diego.
Juan Pablo Lole, por tu experiencia en los lugares que a mí me gustan. gracias, Mario. Bueno, nos vemos el lunes próximo. Chau.
Esto fue Ley y Realidad, con Diego Armesto.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?